Día 26. Primera Corintios del 2 al 9.
Primera de Corintios, capítulo 2. En lo que a mí toca, hermanos, cuando vine a su ciudad para anunciarles el misterio de Dios, no lo hice a base de elocuencia o de sabiduría, pues nunca entre ustedes he presumido de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté ante ustedes débil, asustado y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y persuasivos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu, para que fundamenten su fe, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, también nosotros tenemos una sabiduría para formados en la fe, aunque no es una sabiduría de este mundo, ni de los poderes que gobiernan este mundo, condenados a la destrucción. De lo que hablamos es de una sabiduría divina, misteriosa, escondida, una sabiduría que Dios destinó para nuestra gloria antes de los siglos, y que ninguno de los poderosos de este mundo ha conocido, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. A nosotros, en cambio, como dice la Escritura,
lo que el ojo no vio, ni el oído oyó.
Ni al hombre se le ocurrió pensar lo que Dios podía tener preparado para los que lo aman. Eso es lo que nos ha manifestado Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, a no ser el mismo espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de esto hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios. Carecen de sentido para él y no puede entenderlas, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo discierne todo y no está sujeto al juicio de nadie. Porque
¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones?
Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu, sino como a gente inmadura, como a cristianos en edad infantil. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es señal de inmadurez y de que actúan con criterios puramente humanos? Pues cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no están procediendo solo a lo humano? Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, cada uno según el don que el Señor le concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahora bien, no cuentan ni el que planta ni el que riega. Dios, que hace crecer, es el que cuenta. El que planta y el que riega forman un todo. Cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes, campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica. Conforme al don que Dios me ha concedido, yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos. Otro levanta el edificio. Pero que cada cual mire cómo construye. Desde luego, nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto, y este cimiento es Jesucristo. Sin embargo, se puede construir sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o bien con madera, heno y paja. El día del Señor pondrá de manifiesto la obra de cada cual, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno. Si la obra que alguien realizó resiste, ese recibirá premio, pero si se derrumba bajo las llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien escapa de un incendio. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio según los criterios de este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios, pues dice la Escritura:
Dios es quien atrapa a los sabios en su astucia.
Y en otra parte:
el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos.
Por tanto, que nadie se sienta orgulloso de quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Que se nos tenga, por tanto, como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, bien poco me importa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. De nada me remuerde la conciencia, aunque no por esto me considero inocente, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. Hermanos, en atención a ustedes, me he puesto como ejemplo, junto con Apolo, para que aprendan en nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie tome partido en favor de unos y en contra de otros. Pues, ¿quién te hace superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Así que ya están satisfechos, ya son ricos, ya han llegado a ser reyes sin contar con nosotros. Ojalá lo fueran de verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Pues al parecer, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha destinado al último lugar, como condenados a muerte. Nos ha convertido en espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Así que nosotros somos unos necios por Cristo, y ustedes sabios en Cristo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes alabados, nosotros despreciados. Hasta el presente no hemos padecido más que hambre, sed, desnudez y malos tratos. Andamos de un lado a otro y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y nosotros bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y respondemos con bondad. Nos hemos convertido en la basura del mundo. Hemos llegado a ser el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto con la intención de avergonzarlos. Solo quiero amonestarlos como a hijos míos muy queridos. Porque, aunque tuvieran 10,000 maestros en la vida cristiana, padres no tienen muchos. He sido yo quien los engendré a la vida cristiana por medio del Evangelio. Les pido, por tanto, que traten de imitarme. Por eso les he enviado a Timoteo, mi hijo querido y fiel en el Señor. Él les recordará el modo de conducirse como cristianos, cosa que voy enseñando por todas partes y en todas las iglesias. Algunos se han envalentonado, pensando que no iré a visitarlos, pero sí iré, y pronto, si el Señor lo quiere. Veré entonces si los hechos de esos valientes son tantos como su palabrería, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. ¿Qué prefieren? ¿Que los visite con vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios, capítulo 5. Es de conocimiento público que entre ustedes hay un caso de lujuria de tal gravedad que ni siquiera entre los no cristianos suele darse, pues uno de ustedes vive con su madrastra como si fuera su mujer. Y ustedes andan tan orgullosos, cuando deberían lamentarse y excluir de entre ustedes al que ha cometido tal acción. Pues yo, por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me siento presente en espíritu, y, como tal, he juzgado ya al que así se comporta, reunido en espíritu con ustedes. En nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, he decidido entregar ese individuo a Satanás, para ver si destruida su condición pecadora, él se salva el día en que el Señor se manifieste. El asunto no es como para presumir. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Supriman la levadura vieja para que sean masa nueva, como panes pascuales que son. Pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. Así que celebremos fiesta, pero no con levadura vieja, la de la maldad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad. Cuando les escribí en mi carta que no se mezclaran con los lujuriosos, no me refería a todos los lujuriosos de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones e idólatras, pues en tal caso tendrían que salir de este mundo. Lo que pretendí decirles es que no se relacionaran con nadie que, siendo hermano en la fe, fuera lujurioso, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con un hombre así, ni sentarse a la mesa. ¿Acaso me corresponde juzgar a los que no pertenecen a la iglesia? ¿No les toca más bien juzgar a quienes sí forman parte de ella? A los de fuera, Dios los juzgará. Aparten, pues, al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios, capítulo 6. Cuando alguno de ustedes tiene un conflicto con otro hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto a un tribunal no cristiano, en lugar de resolverlo entre creyentes? ¿Acaso no saben que son los creyentes quienes juzgarán al mundo? ¿Y si el mundo será juzgado por ustedes, no van a ser competentes para juzgar causas más pequeñas? ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Y sin embargo, cuando recurren a los tribunales para las cosas de esta vida, eligen como jueces a quienes nada tienen que ver con la iglesia. Lo digo para su vergüenza. ¿Es que no hay entre ustedes algún experto capaz de servir de juez entre sus hermanos? Entablan pleitos hermano contra hermano y lo hacen ante jueces no cristianos. Es bastante triste que estén en pleiteo unos con otros. ¿No sería preferible sufrir la injusticia y soportar un perjuicio? Pero no, son ustedes los que cometen injusticia y causan perjuicio a los propios hermanos. ¿O es que no saben que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y justificados en nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no me dejaré dominar por nada. Dicen también, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Sin embargo, Dios hará perecer ambas cosas. En cuanto al cuerpo, no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, por su parte, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y haré de los miembros de Cristo miembros de una prostituta? De ninguna manera. Saben de sobra que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, pues, como dice la Escritura, serán los dos uno solo. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el lujurioso peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados, ¿y a qué precio? Den pues gloria a Dios con su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 7. En cuanto a lo que me preguntaban por escrito, está bien que el hombre renuncie al matrimonio. Sin embargo, para evitar la lujuria, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. Que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su marido. La mujer no es ya dueña de su cuerpo, sino el marido. Como tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro de la vida conyugal, a no ser de común acuerdo y solo por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, y vuelvan de nuevo a estar juntos, no sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto como concesión, no como mandato. Me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo. Pero cada uno tiene de Dios su propio don. Unos de una manera, otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es bueno que permanezcan como yo. Pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que consumirse de pasión. No soy yo, sino el Señor quien ordena a los casados que la mujer no se separe del marido. En caso de separación, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su marido, y que tampoco el marido se divorcie de su mujer. A los demás les digo yo, no el Señor, que si un cristiano está casado con una mujer no creyente y ella acepta vivir con él, no se divorcie de ella. Y si una mujer cristiana tiene un marido no creyente y él acepta vivir con ella, no se divorcie de él. Pues el marido no creyente queda consagrado a Dios por la mujer, y la mujer no creyente por el marido cristiano. De este modo, sus hijos pertenecerán a Dios, mientras que de otra forma no pertenecerían. Pero si el no creyente quiere separarse, que se separe. En tal caso, el esposo cristiano o la esposa cristiana quedan libres, pues el Señor los ha llamado a vivir en paz. Porque, ¿sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, que cada uno siga viviendo según el don recibido del Señor y en la situación en que se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe. Es la norma que doy a todas las iglesias. ¿Alguno fue llamado estando circuncidado? Que no pretenda ocultarlo. ¿Alguno fue llamado sin estarlo? que no se circuncide. Da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo que importa es la observancia de los preceptos de Dios. Permanezca cada cual en el estado en que estaba al ser llamado a la fe. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, e incluso, aunque pudieras hacerte libre, harías bien en aprovechar tu condición de esclavo. Porque la llamada del Señor convierte en libre al esclavo, y de modo semejante, al que era libre, lo convierte en esclavo de Cristo. Han sido comprados a buen precio, no se hagan esclavos de hombres. Que cada cual, hermanos, continúe ante Dios en el estado que tenía al ser llamado a la fe. Acerca de las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor. Doy, sin embargo, mi consejo como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Sigo creyendo, en efecto, que debido al momento excepcional que vivimos, es bueno que el hombre permanezca como está. ¿Estás casado? No busques separarte. ¿Eres soltero? No busques mujer. Aunque si te casas, no pecas, y tampoco peca la virgen si se casa. Quisiera, sin embargo, evitarles las dificultades que estos sufrirán en la vida. Les digo, pues, hermanos, que el tiempo se termina. En lo que falta, los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo pasa. Quiero que estén libres de preocupaciones. Y mientras el soltero está en situación de preocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios, el casado debe preocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y por tanto está dividido. Igualmente, la mujer sin marido y la muchacha virgen están en situación de preocuparse de las cosas del Señor, consagrándose a Él en cuerpo y alma. La que está casada, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Les digo esto no para tenderles una trampa, sino para su provecho, teniendo en cuenta lo que es noble y facilita la dedicación plena al Señor. Sin embargo, si alguno considera que no se porta bien con su hija virgen, pues ya ha pasado la flor de la edad y conviene casarla, haga lo que quiera, que se casen. Ningún pecado hay en eso. Pero el que está firmemente decidido en su corazón y sin ser forzado y con libertad para hacer su voluntad, ha resuelto en su interior no casar a su hija virgen, hará bien. Así pues, el que da a su hija virgen en matrimonio hace bien, y el que no la da hará todavía mejor. La esposa, mientras vive su marido, permanece ligada a él. Pero si el marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, siempre que se trate de un matrimonio cristiano. Con todo, será más feliz, según mi consejo, si permanece como está, que también yo considero estar asistido por el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8. Respecto de las carnes sacrificadas a los ídolos, todos tenemos el conocimiento apropiado, pero el conocimiento llena de soberbia. Solo el amor es realmente provechoso. Si alguno cree que conoce algo, es que aún no ha llegado a conocer como debe. Ahora bien, si alguno ama a Dios, es porque ha sido conocido amorosamente por Dios. En cuanto a comer carnes sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Existen, en verdad, quienes reciben el nombre de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y ciertamente son muchos esos dioses y señores. Sin embargo, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por quien han sido creadas todas las cosas y por quien también nosotros existimos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, por estar acostumbrados hasta ahora a la idolatría, comen carne sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que está poco formada, se siente culpable. No será, por supuesto, un alimento lo que nos haga gratos a Dios, y no seremos mejores por no comer, ni peores por comer. Procuren, sin embargo, que esa libertad de ustedes no sea ocasión de caída para los poco formados. Pues si alguien te ve a ti, que tienes el debido conocimiento, tomando parte en el banquete de un templo dedicado a los ídolos, no se verá inducida su conciencia, por estar poco formada, a comer carnes sacrificadas a los ídolos? Y así, porque tú te las das de sabio, puede perderse el de conciencia poco formada, ese hermano por quien Cristo murió. Por eso, pecando contra los hermanos e hiriendo a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por tanto, si por tomar un determinado alimento pongo a mi hermano en ocasión de pecar, jamás tomaré ese alimento para no ponerlo en peligro de pecar. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿Es que no he visto yo a Jesús, nuestro Señor? ¿No son ustedes obra mía en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues su condición de cristianos es la garantía de mi apostolado. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a ser asistidos por una mujer cristiana, como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro? ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que debemos hacer otros trabajos? ¿Cuándo se ha visto que un soldado corra con los gastos de la guerra? ¿Quién planta una parra y no come de su fruto? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? ¿Les parece que me baso en criterios humanos y que la ley no dice eso? Pues en la ley de Moisés está escrito:
no pondrás bozal al buey que trilla.
¿Lo dice Dios porque le preocupen los bueyes, o más bien refiriéndose a nosotros? Sin duda que está escrito para nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de participar en los frutos. Si en ustedes hemos sembrado bienes espirituales, ¿será mucho que recojamos bienes materiales? Si otros tienen derecho a participar de los bienes de ustedes, con mayor razón nosotros. Y sin embargo, no hemos usado de este derecho. Al contrario, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que ejercen funciones sagradas viven de ese ministerio, y que los que sirven al altar participan de lo que se ofrece en el altar? De la misma manera, el Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de esos derechos, ni les escribo estas líneas para reclamarlos. Prefiero morir antes que... No, nadie va a privarme de este motivo de gloria. Porque anunciar el Evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo. Y pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Merecería recompensa si hiciera esto por propia iniciativa. Pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado, ¿dónde está mi recompensa? Está en que, anunciando el Evangelio, lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Siendo como soy plenamente libre, me he hecho esclavo de todos, para ganar a todos los que pueda. Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos. Con los que viven bajo la ley de Moisés, yo, que no estoy bajo esa ley, vivo como si lo estuviera, a ver si así los gano. Con los que están sin ley, yo, que no vivo al margen de la ley de Dios, pues mi ley es Cristo, vivo como si estuviera sin ley, a ver si también a estos los gano. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más posible a todos, para salvar como sea a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, del cual espero participar. ¿No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio? Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo, pues, corro, pero no sin rumbo. Lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de enseñar a los demás, quede yo descalificado.